En Planeta Terry por FM Líder 97.7 tenemos el gusto de saludar a Fernando Casset, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo de Luján, un centro de estudios vinculado al Ateneo Raúl Alfonsín, que viene a constituir el principal espacio de oposición interna en el Comité Luján de la Unión Cívica Radical. Digo bien, Fernando, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Adrián. Sí, sí, digamos, uno, no quiero decir el más importante, pero hay varios espacios de oposición con otros amigos que con los que a veces hemos coincidido y muchas veces no hemos coincidido, y que estamos en distintos espacios. Digamos, Alexis Pelagatta tiene su espacio también y está dentro de la oposición del partido, Daniel Curchi Castro.
Claro, bueno, no son el único espacio de oposición, pero bueno, quizás a mi juicio son el principal espacio de oposición, el más numeroso, que reúne más dirigentes. Arrancamos el programa, Fernando, chicaneándote un poco en ausencia, así que me parece que no obligues a obligarte, te vamos a chicanear con vos aquí. Decía yo que bueno, cuando vos eras presidente del Consejo Deliberante durante la gestión de Luciani, favorecías, aunque no lo lograron, la regularización de la planta termoeléctrica. Vos presidías el Consejo Deliberante, integrabas el oficialismo en ese momento, debido a las reiteradas faltas de quórum de quienes eran opositores en ese momento, no se pudo regularizar, no salió la rezonificación y la excepción que reclamaba Araucaria Energy. Y ahora sí, chicaneaba yo, ahora desde el llano, como quien dice, no, ya no sos más concejal, tampoco sos el presidente del partido, como eras en ese momento. Estás cerca del Partido Verde, digo yo. promovés las energías limpias, la generación de energía eólica, te oponés, te expresás con mucha precisión respecto a la posibilidad de ordenanza de modificación de la ordenanza 6.224 que prohíbe a las industrias categoría 3 en Luján.
A ver, para hacer historia.
Dale.
Y después para referirnos a la coyuntura actual en particular. El expediente de la termoeléctrica tuvo dos tratamientos ciertos en el Consejo. Una ordenanza que fue aprobada por una gran mayoría de los concejales, incluso el actual intendente la votó a favor, Julina votó a favor, varios concejales del actual oficialismo votaron la rezonificación, que era lo único que tuvo como tratamiento en el Consejo en ese momento era la rezonificación. Es decir, está el emprendimiento en un predio calificado como rural y necesita ser industrial exclusivo. Dos semanas después, por unanimidad, con mi voto incluso, y todo el bloque de lo que era el oficialismo en ese momento, derogamos esa ordenanza.
Primero la aprobaron y después la derogaron. ¿Por qué pasó eso?
Porque en el medio comprobamos un montón de defectos, incluso además porque en el medio intervino la comunidad, hubo un reclamo, y además comprobamos que había defectos en el expediente, había defectos en la ordenanza.
Es decir, que habían votado algo que no deberían haber votado.
Exactamente. Entonces,
digamos, se derogó.
Nobleza obliga, revisamos lo que habíamos hecho y derogamos. Desde entonces, mi rol, eso yo era concejal en la bancada, no era todavía presidente del Consejo. A partir de que soy presidente del Consejo, lo que siempre intenté es que la sesión se hiciera y que se votara. No pude, nunca lo pude conseguir.
Se aprobaba.
Pero lo que vos sabés, o por lo menos lo saben los concejales de lo que era la oposición anteriormente, que yo me preocupé siempre porque los 20 concejales tuvieran la absoluta garantía de que iban a poder sesionar con tranquilidad. Y cuando las condiciones no estuvieron dadas para que eso pasara, yo mismo fui al bloque opositor de ese momento y les dije, muchachos, me parece que les recomiendo, les sugiero que no estén hoy en el Consejo porque pueden pasar cosas que nos pueden poner a todos en peligro, particularmente a ustedes.
Bueno, porque vos te acordás las patoteadas que nos comimos, y me voy a incluir, porque estábamos los periodistas incluidos en el Consejo Deliberante, los concejales, los periodistas, vos mismo como presidente del Consejo Deliberante. ¿Sí? Yo tengo una foto, Fernando, a ti solo, en mi archivo una foto en la que un señor que representaba la empresa casi estaba subido al escritorio del Consejo Deliberante, ¿no?
Bueno, y me aseguré siempre de que estuvieran, de que cuando esas condiciones pasaban a, digamos, hubo una sesión en particular que no se hizo por falta de quórum, pero la falta de quórum, que además me lo reprocharon después mis propios compañeros, No se hizo porque yo le sugerí al me reuní con ellos en ese momento, eran Federico Vigo, Miguel Prince, César Silor, me parece que no están, que nos garantizan a todos más tranquilidad si ustedes no están hoy, porque corren riesgo. Y así muchas cosas que pasaron en el tiempo. Ahora, eso en lo que se refiere a la historia de la termoeléctrica. Insisto, el expediente que siempre estuvo para tratarse...
Sí, era... historia que yo digo, si me permitís, sí. Fernando, voy a agregar un... Yo digo, he dicho en estos micrófonos un par de veces, que la no aprobación de la termoeléctrica en ese momento fue una derrota política de ustedes como oficialismo del Consejo, porque bueno, en definitiva no pudieron imponer un proyecto que estaban llevando adelante. Fue una derrota del entonces intendente Oscar Luciani, por la misma razón. Y que bueno, ustedes después perdieron las elecciones, ¿no? Digo, venían de una derrota política por no poder imponer la termoeléctrica. Sí. Y yo no digo que perdieron las elecciones por eso. Pero bueno, todo suma.
Sí.
Yo hago este análisis porque también le advierto al intendente Voto está que,
bien.
Ojo.
Está bien, ¿no? Sí. Ahora, puede ser que en realidad el último intento de hacer, estoy haciendo memoria, de hacer una sesión por el tema de la termoeléctrica debe haber pasado por lo menos entre 8 meses y 12 meses hasta las elecciones, porque ya después todos entendimos. Es más, en un momento nosotros devolvemos el expediente al Departamento Ejecutivo sobre fines del año 2018, creo.
Sí.
En diciembre de 2018. No se pudo hacer la última sesión, entonces yo como presidente del Consejo tenía la obligación de pasar al archivo todos los expedientes que no se hubieran tratado durante el ejercicio. Y que los expedientes que no eran iniciados por el Departamento Ejecutivo, por el Consejo Deliberante, devolvérselos al Departamento Ejecutivo. Entonces yo hice lo que debía hacer, archivamos todos los expedientes que estaban en tratamiento iniciados por el Consejo y le devolví al Departamento Ejecutivo todos los expedientes que ellos nos habían enviado y que no habían sido tratados, entre ellos este. Eso fue en diciembre del año 2018. Y el expediente nunca más volvió al Consejo Deliberante. Nunca desde entonces, ni ahora tampoco.
¿Cuál es la posición que tienen ustedes ahora desde el Ateneo Raúl Alfonsín? Te pregunto primero respecto a la termoeléctrica y luego vamos a hablar de la ordenanza.
Es que nosotros no nos hemos pronunciado sobre la termoeléctrica en este momento, porque lo que hemos trabajado es el tema de la prohibición de erradicación que tiene.
Tiene relación,
obviamente, y además que lo relaciona es justamente el intendente. El intendente propone derogar la prohibición de erradicar industrias en Luján de la tercera categoría y dentro de la tercera categoría del grupo más peligroso, más amenazante para la integridad del medio ambiente y la salud humana, entre las cuales están las generadoras de energía a partir de combustibles fósiles. Yo creo que hoy, concretamente, digamos, ¿qué pasó? Porque además pasaron cosas en el medio. En el medio, esa ordenanza que prohíbe entonces las llamadas industrias de tercera categoría, grupo 3, entre las cuales están las generadoras de energía, esa ordenanza fue incorporada al Código de Ordenamiento Urbano. En el año 2000, todo este debate fue en el año 2017, en el 2017 se vota el COU, en el 2019, el 1 de noviembre de 2019, entra en vigencia el COU y en dos párrafos claramente el Código de Ordenamiento Urbano dice que no están permitidas estas industrias de tercera categoría, grupo ahora, de acuerdo a la reglamentación provincial, grupo 4. A partir de que está en el COU y a partir de que tiene ese rango, cualquier excepción que se quiera hacer, tanto sea en la zonificación como en el permiso para la instalación de una industria de tercera categoría, grupo 4, en Luján, requiere un procedimiento que no se está siguiendo hoy. Entonces, lo que decimos es, tiene que haber un estudio de impacto ambiental. Además, hoy es mucho más, un estudio de impacto ambiental sobre una industria que se va a erradicar, como podía ser en el año 2014, 2015, 2016, es hablar de lo que podía pasar si funcionara. Hoy, con el funcionamiento, porque todos dicen que está funcionando la estación termoeléctrica en Luján, es simplemente ir ver Sí, los parámetros de los efluentes líquidos que tira, del impacto sonoro que produce, de las emanaciones gaseosas, de su ocupación del espacio, digamos, la relación entre su espacio verde y el espacio edificado, del consumo de energía eléctrica. En función de todo eso es fácil hoy determinar cuál es el impacto ambiental y en función del impacto ambiental categorizarla y en función de la categorización determinar si se puede o no dar una excepción a la prohibición. Y además, ahora la ley también prevé que en este procedimiento de habilitación de industrias que no están en principio permitidas, debe haber una instancia de participación ciudadana, que nunca se hizo y que ahora está en la norma y ahora debe hacerse. Entonces, si se hace un nuevo estudio de impacto ambiental, si se abre el proceso de participación ciudadana, si además se hacen las consultas a provincia sobre si corresponde o no técnicamente hacer una excepción al COU y habilitar industrias de tercera categoría, grupo 4 en Luján, o por lo menos una, habría que ver ahí, en ese caso, qué resulta de toda esa discusión. Pero lo que yo creo, lo que estoy convencido, y esto es lo que más me preocupa, tratar de pregonar en cuanto rincón pueda, es que por una empresa no podemos, porque nunca se lo intentó, ni siquiera cuando estaba el proyecto en el Consejo Deliberante, no podemos derogar, ni modificar, ni suspender, ni limitar la vigencia de la ordenanza que prohíbe en general las industrias de tercera categoría del Grupo 4 en Luján.
¿Vos decís que quienes impulsan las modificaciones de la ordenanza 6.224 lo que quieren es abrir que se pueda regularizar la termoeléctrica, que no es cierto que, bueno, que hay otras empresas que tienen, mira, problemas para su desarrollo?
La primera cuestión, quien plantea quien vincula la ordenanza 6.224 con la termoeléctrica es el intendente.
¿Cuándo? ¿Cómo es eso?
En un reportaje que hizo, creo que con Juan Giordano, donde dijo que él estaba a favor de regularizar la situación de la termoeléctrica y que había que revisar la ordenanza 6.224. Él vinculó un tema con el otro. Cuando la Cámara de Industria, Comercio, y Servicios y Turismo hace público este tema con una nota presentada en noviembre del año pasado al Ejecutivo del Consejo Deliberante, obviamente no hablan ellos de la termoeléctrica. Ellos hablan de, en general, de revisar por problemas que dicen que tienen, que no están planteados tampoco, porque en el Consejo Deliberante, en 9 años que tiene casi de vigencia la ordenanza, nunca entró ningún proyecto, ningún planteo de ninguna industria que dijera que no puede radicarse en Luján o que no puede ampliarse en Luján porque está vigente esta prohibición. Digamos, porque por deformación profesional, los abogados hablamos sobre lo que existe, lo que existe está en un papel. No hay papeles que digan eso.
¿No hay presentaciones de empresas?
No.
Bueno, hace un rato hubo un posteo en Facebook de Andrés Maje, que es el responsable del Parque Industrial Julio Steberling, señalando que, bueno, que hay empresas que se ven limitadas en su posibilidad de expansión, en definitiva, argumentando en favor de, bueno, de una posibilidad de modificación de esta ordenanza 6.224. Vos decís que no, no hay que tocarla.
Eventualmente hay que
votar excepciones.
Eventualmente, y si estuvieran justificadas.
Y por ejemplo, decís que en el caso de la termoeléctrica podría ser una excepción.
Si se siguiera todo este procedimiento y del estudio de impacto ambiental y de la
participación. Ahora, convengamos, Fernando, que es bastante raro que el Estado, sea municipal, provincial, no sé, haga un estudio de impacto ambiental sobre el funcionamiento de una empresa ilegal. O sea, vos le estás midiendo los gases a una planta que no debería estar emanando gases.
Bueno, ahí. Hay otra complejidad. Hay una ley que creo que es del año 57, 58, la ley nacional, que dice que los emprendimientos que tengan que ver con la producción de energía para estar vinculadas con el sistema interconectado nacional escapan de la competencia de las jurisdicciones locales. No pueden ser alcanzadas por normas prohibitivas o restrictivas de los municipios o de las provincias.
¿Vos decís que sí, que sabes que es así? No.
La ley dice eso.
Termoeléctrica se puede agarrar de eso.
La termoeléctrica, entiendo yo, porque no sé cómo es que está funcionando, pero lo que no lo sé porque no he visto los papeles, pero entiendo que hay una habilitación precaria dada por Energía de la Nación, supongo que debe ser en función de esa legislación nacional.
Bueno, yo te insisto un poco también cuál es la posición que tienen ustedes, digo, del Ateneo Raúl Alfonsín, respecto de la termoeléctrica, porque ustedes cuentan con un concejal, que es Dardo Sonnenberg, uh-huh. Entonces, bueno, estamos haciendo un poco el poroteo, Fernando, también, sí, estamos viendo. Rita Salaverri a mí me dijo que iba a votar a favor de la regularización de la termoeléctrica.
Sí, vi que ha hecho incluso...
Siror me dijo que iba a votar en contra, que él estaba en contra.
Yo estuve en una reunión de vecinos de Jáuregui, en la que estaba César, y César dijo que iba a votar en contra, sí.
Bueno, entonces, bueno, es necesario, sí. Hay que ver, ¿no? Que uno imagina, bueno, que algunos concejales que históricamente se oponían, Sonnenberg que va a votar. ¿Esto que decís vos?
Sí, Dardo entiende como yo que no están hoy dadas las condiciones de votar una resonificación o una excepción para que funcione la termoeléctrica hasta que no se cumpla con todo este procedimiento. Y digamos, y no es solamente hacer el procedimiento, es ver qué resulta de ese procedimiento. Mirá, el expediente de la termoeléctrica, por ejemplo, ahora está en el Consejo Urbanístico Ambiental. Esperemos también a ver qué dice el Consejo Urbanístico Ambiental.
Bueno, la vicepresidenta del Consejo Urbanístico Ambiental firmó... junto a muchas otras personas, dirigentes políticos, una solicitada, vamos a llamarla así, un documento que se expresaba en contra de la regularidad. Está bien, es la vicepresidenta, uh-huh. No es el Consejo Urbanístico, claro. Es Melissa Estrella. ¿No?
Hasta donde yo sé, hay posiciones encontradas también en el Consejo Urbanístico Ambiental. Andrés Masi, que vos lo nombrás, integra el Consejo Urbanístico Ambiental y también públicamente se ha expresado. Bueno, habrá que ver todo ese conjunto de opiniones, cómo se conjugan y en qué resultan. Pero lo que sí tenemos que hacer es respetar esa instancia. Porque a mí me están hablando de que hay una intención de que esto se trate en la próxima sesión del Consejo Deliberante, que hasta donde se va a ser el miércoles 10 a las 10 de la mañana. Bueno, no hay ningún expediente en el Consejo Deliberante. Y no lo hay porque todavía no se expidió el Consejo Urbanístico Ambiental y porque todavía no hay todo lo que debiera pasar. Si en el poroteo, como vos decís, les da que tienen más de 10 y con eso es suficiente como para meterlo y tratarlo, me parece un error grave. Nunca pasó, con este tema nunca pasó, siempre se siguió. Mira, en un momento vos recordarás que había un reclamo de la oposición de entonces a ver el expediente. Y yo dije, acá no se trata este tema hasta que la oposición no tenga el expediente. ¿Te acuerdas que había un momento que faltaba parte, o había una parte del expediente en el Consejo y otra parte en el Ejecutivo, u otros expedientes? Bueno,
fue muy irregular todo lo de la regularización, ¿no? Bueno, fue sumamente irregular.
Bueno, pero no se llegó a esto de que entre y en forma express se apruebe, obviando todas las instancias y obviando todos los mecanismos de estudio, de participación y de dictamen que tiene que haber.
En el cierre, dos minutos de política, dale, Fernando, bueno. Puede ser política partidaria, me refiero,
bueno,
¿no?
Bueno, dale.
Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo ves a la coalición juntos en Luján, al radicalismo en particular?
En varios planos, diferenciando planos. El primero, que es el público, digamos, el de la responsabilidad pública de tener mayoría en el Consejo Deliberante, me parece que está faltando un rol más activo de la oposición. No, esto no es juzgar, porque además me considero parte, digamos, si en todo caso es una autocrítica. Pero te quiero decir, nosotros con la conformación anterior del Consejo Deliberante tuvimos la última sesión, creo que el 20, 20 y pico de noviembre del año pasado. Y la primera sesión siguiente fue el 7 de marzo de este año. Es decir que el Consejo estuvo durante todo diciembre, todo enero, todo febrero, una parte de marzo y una parte de noviembre sin sesionar y sin tener la aprobación definitiva de las comisiones. Había un decreto al referéndum, pero la conformación de las comisiones se terminó resolviendo el 7 de marzo. Entonces esas firmas podían ser válidas a partir del 7 de marzo. Me parece que falta un poco más de acción. Hay una responsabilidad que tenemos como oposición de control y de propuesta, y está faltando, me parece. Y después, dentro, eso lo público, lo interno es un espacio muy diverso, con muchas mujeres y varones con legítimas pretensiones, y se abre ahora un proceso en el que se irán descartando pretensiones para ver cómo encolumnamos todos juntos un proyecto que sea capaz de ofrecer una alternativa, no solo en nombres, no solo en personas, sino sobre todo en proyecto y en propuesta para Luján de cara a la elección del año que viene.
Bueno, supongo que esos proyectos y esas propuestas se dirimirán en las primarias.
Seguramente.
¿Crees que va a haber primarias, sí, juntos?
Sí, yo creo que sí, porque además me parece que como están hoy las cosas, seguramente va a haber paso también o primarias para gobernador y legisladores a nivel provincial y hasta es muy probable que también haya para presidente y legisladores nacionales. Entonces, me imagino que ya por esa razón, porque nuestros partidos confronten a nivel provincial, por esa razón también cada uno de nosotros se sienta obligado a defender a su espacio en una paso local. Pero además me parece también porque, repasando nombres, me parece que hay una diversidad muy amplia y no sería lo mismo Juntos o Juntos por el Cambio con una candidatura o con otra candidatura. Y me parece que ese perfil solamente se puede definir en una primaria.
Bueno, ponerle nombres.
Sí, hay muchos.
Bueno, tampoco hay tanto, Fernando.
Que quieren, hay muchos.
Rita Salaverry. Rita Salaverry seguramente va a ser precandidata.
Seguramente.
A intendenta, ya lo fue.
Supongo que Ignacio Castaño, que hizo una excelente primaria el año pasado, también puede serlo. Me imagino que Héctor Delfini, los movimientos que está haciendo, son también para instalar una eventual candidatura.
Bueno, te falta el precandidato radical, Fernando.
Y el radicalismo trabajará.
O sea, hablaste de todo menos de ustedes, Fernando.
Porque yo quisiera que...
Dijiste Grifini, dijiste Castaño, dijiste Salaverry, lo dije yo.
El radicalismo, a ver, yo voy a hacer un esfuerzo muy grande para que el radicalismo se unifique. Yo creo que no debemos los radicales perder de vista de que si el año pasado hubiésemos estado unificados en una única lista, hubiésemos ganado las primarias. Y hubiésemos conseguido 4 concejales radicales y no, como pasó por primera vez en 12 años, que no tengamos concejales en Luján.
Sí, no tenían ni candidato, tuvieron.
Ni candidato, por primera vez en la historia del partido en Luján. Ahora, y en ese posicionamiento de unificar al partido, trataremos de que el candidato sea quien mejor nos pueda representar, que tenga un nombre más conocido y un proyecto, todo un proyecto detrás.
Bueno, vos personalmente... Yo
estoy dispuesto a dar las peleas que hagan falta. Y si la necesidad de plantear una alternativa frente a un gobierno que yo considero, lo tendríamos que hablar un día, porque un gobierno municipal que considero malo no en cuanto a lo visible, sino en cuanto a muchas cosas que están pasando, si la necesidad de plantear una alternativa frente a este gobierno implica que yo asuma esa responsabilidad, la voy a asumir.
¿Qué dijiste? ¿Un gobierno malo no en cuanto a lo visible, sino en cuanto a cosas que están pasando que serían invisibles, digamos, que no están a la vista?
Sí, exactamente.
¿Qué cosas? ¿Qué tipo de cosas? ¿A qué te referís?
Me refiero, digamos, desapareció de los espacios en los medios y desapareció de la discusión en el Consejo Deliberante porque en ese momento, con los votos del actual oficialismo, se archivó el expediente. Pero el tema de la causa de las compras irregulares sigue estando pendiente, porque además los funcionarios que intervinieron en las compras siguen estando vinculados a la gestión. Y eso pasa, y no fueron solamente en esas compras. Nosotros denunciamos, cuando yo era concejal, denunciamos otras contrataciones irregulares de servicios, de locación de obras, de compras, y el hecho de que no se haya resuelto esa investigación no implique que eso no haya estado pasando o no esté pasando. Y además una visión política que tiene la gestión de construir poder que me parece que está alejado de lo que uno pretende que sea el Estado. Yo veo una gestión con una presencia, creo que fuera de micrófono hablábamos de que uno cuando mira los programas de televisión no termina de saber qué es cierto y qué no, los programas periodísticos incluso, ¿no?
Sí, sí.
No los programas de ficción. Me parece que se ficcionaliza un modo desde la gestión, un modo de plantarse ante la sociedad. Que lo que se muestra no es...
Se crea un relato.
Más que el relato, un modo, porque el relato es una sustancia,
sí.
Sino un modo de actuar, veo una gestión que aparece con muchas fotos, pero en las muchas fotos hay una sola persona sola, o con un funcionario, tal intendente solo, y me parece que ese es el síntoma de esta gestión, que no tiene gente, que no tiene vínculo, no tiene realidad, no tiene relación con las cosas que pasan de verdad, y que fija su agenda. Fija su agenda, su orden de prioridades independientemente de lo que pueda estar atento o necesitando la gente. En este caso, que el intendente promueva... Te digo qué es lo que más me ha impulsado a meterme en este tema.
Sí.
Yo vivo, como vos sabés, en Cortines.
Sí.
Mis hijos y mi esposa activan, forman parte activa de los movimientos que hay en Jáuregui, primero por la no radicación del Obrador en el año pasado y ahora en contra de la modificación o la revisión de la ordenanza 6224. ¿Y por qué lo hacen? Porque han ido a la escuela San Luis Gonzaga, mi mujer sigue trabajando, Alejandra sigue trabajando en San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga está a 200 metros de un parque industrial. Jáuregui está rodeada de los tres parques industriales que vos mencionabas hoy, el Julio Esteberling, el algodonera Flandria y el de la ex Curtarsa. Están rodeando el pueblo, la ex Curtarsa está casi por medio de la población. Y si se modifica esta ordenanza, va a significar que nuevamente van a poder habilitarse calle por medio industrias de tercera categoría. Eso, conocer esa historia, que vos la conocés porque has estado acá en esos años, de cómo se llegó a esa ordenanza, de cuál era la historia de la Curtarsa, qué fue lo que pasó con Curtarsa, esa es la realidad. Ahora, pretender desconocer esa realidad porque puede haber uno, dos, tres, algún emprendimiento particular que pueda ser beneficiado, me parece que es tener un chip propio, tener anteojeras y no ver lo que está pasando. Nosotros, a ver, esta discusión hoy claramente es, lo ponemos en uno de los párrafos, ¿cuánta calidad de vida estamos dispuestos a resignar en la salud humana y en el medio ambiente, todos como comunidad, a cambio de que una empresa, dos empresas o tres empresas puedan obtener una mayor rentabilidad económica? Esa es la discusión. Y que el intendente nos haya metido en esa discusión es que el intendente no está viendo lo que está pasando en Luján. Ese no está hoy entre el orden de prioridades de Luján. Los lujanes estamos necesitando otras cosas que él. A lo mejor nos quiere distraer con esto porque no las puede hacer, pero que tal vez si nos convocara a todos, tal vez las podríamos hacer entre todos.
Fernando Casset, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo de Luján, vinculado al Ateneo Raúl Alfonsín, que forma parte de la Unión Cívica Radical de Luján, gracias por venir a los estudios de la radio.
Al contrario, gracias a vos, Adrián.